Buenos días, feliz domingo para todos, como dijo un amigo nuestro. Tengo una historia. Hay un cantor de nombre Carlos Gardel que nació hace 130 años. Nació en 1890 y murió en 1935, tenía 45 años. Ha pasado algún tiempo. Se cumplen 130 años de su nacimiento. Y hay sujetos, algunos por radio, otros en las casas. Yo conozco a dos que lo hacen por radio, que se reúnen para rendirle culto a este hombre y a mostrarse maravillados por lo que hace, como si lo escucharan por primera vez. Mucha gente preocupada consultó a profesionales de la salud mental. Dicen, no, déjenlo. Mientras no se embriaguen, ni hagan ruido, ni molesten a los vecinos, pueden trabajar igual. Pero por radio, señor. Sí, por radio, está bien. A la gente le va a gustar. Uno de esos sujetos soy yo. El otro sujeto es quien les voy a presentar ahora, mi socio, mi amigo entrañable, Norberto Chap. Hola, Norberto.
¿Cómo estás, Héctor?
Mejor que nunca.
Mejor que no, en nuestro mejor momento.
Qué lindo momento de la vida es este, ¿no?
Sí, creo, a propósito de lo que decías, que la virtud que deberíamos tener antes que otras es que somos inofensivos, que el culto, claro, el culto gardeliano no lastima a nadie.
Ni siquiera fanáticos.
No, claro, ni siquiera.
Porque se escuchan opiniones.
En el camino aparecen algunos fundamentalistas, pero es mejor poder dialogar, poder...
Hay fundamentalistas, sí, yo los he conocido a lo largo de mi...
Claro.
ya prolongada vida.
Pero lo mejor de esto es el disenso, es la conversación, es esto que genera Gardel, la empatía directa hacia esa voz sobrenatural que viene de vaya a saber de qué dimensión, de qué planeta, el barrilete cósmico, ¿no?, que es Gardel.
Qué cosa, ¿no?
Claro. Nosotros hoy elegimos distintos temas que, bueno, representan distintos momentos de su trayectoria y géneros musicales, y en todos aparece ese elemento distintivo, la cantidad de recursos, la gama de matices, forma de no decir todo un tema de una misma manera, y vos decís, ¿cómo lo hace?
Y las variantes que puede haber en una sola frase.
Hay un don histriónico que lo hace con la garganta, con la voz, ya que no con la presencia física.
Y la conmiseración con la gente que sufre, ¿de qué manera expresa eso? Cuando dice que él le dice en la carta que lo perdonara si no volvía, y no volvió.
Claro.
Es como diciendo, qué mal estuviste, negro, cómo le hiciste sufrir.
Claro.
Bueno, traque, ¿sabés qué?
A ver.
Un ukelele. Después vamos a hablar
del ukelele. Después vamos a hablar del ukelele.
¿Querés que empecemos con Azucena Maizani, autora?
Qué atípico es esto, ¿no? Azucena
no compuso mucho, Azucena.
No solo no compuso mucho, sino que ella misma decía que ella no componía. Ella silbaba y alguien le transcribía la partitura.
Qué mujer extraordinaria. Yo la conocí. Hablé con ella.
Claro.
Acerca de este tango, yo he hablado con mucha gente. Está considerado, esto me lo dijo Miguel Montero, un tango ganador. Había venido Perón.
Vino en el 72.
Por primera vez.
Claro, por primera vez, exactamente.
Después vino, después fue presidente. Exacto. Cuando fue presidente, se hizo un festival en el Obelisco. Habíamos muchos locutores que habíamos sido invitados a participar. Hablando con Montero, en esa tarde que por tantas razones no olvidaré nunca, él cantó dos tangos, Ventanita de Arrabal y La Canción de Buenos Aires. Y digo, ¿por qué elegiste esos tangos si lo que está esperando la gente de vos es Antiguo Reloj de Cobre? Ese no, porque son tangos ganadores, son para espectáculos así populares con gente. Y vos sabés que me puse a repasar las letras de ambos y son verdaderamente tangos ganadores. Vos escuchás este tango que vamos a escuchar dentro de un ratito por Gardel, La Canción de Buenos Aires, que de eso estamos hablando.
Sí.
Y la segunda parte es triunfal, verdaderamente, ¿no?
Sí.
No lo sé definir yo, no lo sé verbalizar, no sé verbalizar la idea, pero es un tango ganador, triunfal, lindo, ¿o no?
Quiero completar esto porque estoy tan de acuerdo, que a mí se me ocurre pensar que en la interpretación de Gardel, pero en el tango en sí, hay algo de épica.
Cuando él dice, este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en... eso es épico, sí, tenés razón.
Porque se percibe al tango como representación, como un hecho vivo. No hay nostalgia acá, no hay languidez.
No, no.
Lamentando el bien perdido. Están hablando de algo presente. Y en esta interpretación, que yo estoy seguro que Gardel internaliza esa intención de los autores, sí. La voz suena como tal, como dijiste, triunfal, estridente, brillante, sobre todo en la primera parte. Después a lo mejor hay un cambio de energía, pero que aún así sigue teniendo esa voz iluminada. Este tango es la revelación de algo fantástico, que uno lo tiene adelante suyo y a lo mejor necesita un impulso para poder verlo, para poder entenderlo.
Única grabación es la del 33, ¿no?
Es única grabación. Hay una curiosidad con respecto, justamente, es un tango de Azucena, que Azucena lo estrena en una revista, en un sainete, el año anterior, en 1932, y lo vuelve a cantar en la película Tango, que es la que convencionalmente se acepta como el primer largometraje sonoro. En la primera escena, en los títulos mismos, hay una especie de telón, se descorre y aparece Azucena cantando sobre un fondo negro esto, que tal como dijo Montero, es un tango ganador. Entonces empieza, el cine sonoro argentino empieza con un tango ganador, que es la canción de Buenos Aires.
Che, qué deducción interesante la tuya. Bueno, eso es una gran apertura entonces la que vamos a tener ahora.
Esta apertura es ganadora.
¿Vamos?
Vamos.
La canción de Buenos Aires canta Gardel, señoras y señores.
Cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. Yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo. Un corazón.
Petorossi, Barbieri, Riverol y Vivas. ¿Cómo me gusta ese cuarteto, che?
Qué equipo, ¿no?
Claro. Qué buena viola, sí. Sobre todo, la inclusión de Vivas le puso mucho al cuarteto ese.
Sí, es imbatible.
La canción de Buenos Aires, Orestes Cúfaro,
sí.
Manuel Romero, Azucena Maizani.
Sí.
La primera que debí nombrar fue Azucena Maizani. Bueno, vamos al segundo tango. Te hago una pregunta.
Sí.
Este tango es pura nostalgia. Barra querida, ¿dónde está la barra? Los años que pasaron, ¿cómo no están más los muchachos que tomábamos copas? Si estos tangos se hacían era porque gustaban.
Sí, había,
¿o no?
Había una intención de acompañar la melancolía por el bien perdido, sí.
De la gente. Si no hubiera sido así, hubieran hablado de otra cosa los tangos.
Sí, claro.
Pero se ve que tenían clientela para esto. Y esto de extrañar la barra, este tango es del 28, Barra Querida,
sí.
¿Es de Sánchez y Vedani o es Anders y Vedani y está mal escrito?
No, este Carlos Sánchez, sí señor.
No, yo decía por los autores de...
De Adiós Muchachos. Bueno, Adiós Muchachos, que también habla de la Barra Querida,
sí.
Es inmediatamente anterior de Barra Querida, tal como vos lo decís, este género tenía hinchada. Pero sí. Este hombre Vedani, que venía de hacer Adiós Muchachos y que quería hacer la segunda parte, no lo encontró a Sanders, pero encontró a Carlos Sánchez, parecido inclusive cacofónicamente.
Yo creía que estaba mal escrito, que era Sanders y que estaba mal escrito.
No, este Carlos Sánchez era periodista. Bueno, esto es del 28, de un periódico que se llamaba Ideal. Y un par de años más tarde le hace una entrevista a Gardel. Es decir, tiene ese doble rol de autor y a la vez de poder haber tenido un vínculo con Gardel desde otro lugar, ¿no? Como entrevistador. Seguramente Bedani, en esos cruces nocheros de la bohemia, se encontró con Sánchez y le dijo, repitamos el éxito, porque hay hinchada acá. Y acá vuelve, digamos, retoma también esa impronta acongojada y melancólica que tiene Adiós Muchachos, ¿no?
Si Gardel elegía tanto esos tangos, era porque tenían público.
Sin duda. Inmediatamente después de Barra Querida vas a desenfundar el ukelele, porque después vamos a ver otro aspecto de Gardel.
Otro aspecto de entonces que tenemos que conversar eso, ¿eh?
Sí, para entender también por qué, aún teniendo público este género, este tópico tanguero, Gardel iba más allá y asumía el riesgo.
Bueno, ¿querés que escuchemos Barra Querida?
Sí, señor, que además de todo es un homenaje al bodegón, ¿no? Como el centro ese de la...
No se privaban de nada los muchachos,
¿eh? No, tomaban pernó, imagínate.
Digo yo, ¿en algún momento trabajaban?
Después del pernó me parece difícil, antes para saber.
Acompañan Ricardo Barbieri y Aguilar y es del año 28, señores.
Siento llorar, compadre, el corazón al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi madrecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud que iluminara el sol de la ilusión, cuando un gotán nos transportaba al cielo o nos ligaba el amor un metejón. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señora aquel silbar que a la hora de reunión el barrio yo. Me voy, compadre, sin rumbo fijo, mas no sin antes visitar el bodegón, que ayer nos viera siempre reunidos, contando hazañas entre copas de perrino. Venga, compadre, bebamos juntos, que a mis barrios tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer, que jamás he de ver. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó.
Barra Querida, bien de música y bien de letra, ¿eh?
Sí, es bello, es un poema bello, es un poema que recuerda esa lejana juventud, ¿no? Y tiene algunas imágenes, esto de alumbrar el sol de la ilusión.
Gardel desde temprano, desde que empieza con Razzano al poquito tiempo, empieza a cantar canciones románticas. Y esta, no sé qué éxito habrá tenido la canción del ukelele, por eso yo para ilustrar traje este ukelele que vos imaginás desde tu casa y el oyente también, y que es el hijo, no sé si reconocido, del cavaquinho portugués, que el cavaquinho fue también una herencia que obtuvieron los brasileños de los portugueses, ¿no?
Claro.
Pero ahora me llama la atención una cosa, es una canción romántica, uno de los autores es Conrad y otro Adolfo Avilés.
Sí.
Nuestro Adolfo Avilés, ¿cómo es eso?
Bueno, nuestro Adolfo Avilés le puso una letra en castellano a esto que era un suceso en ese año. Digamos, acá se
¿Era un suceso?
Sí, coinciden un par de cosas acá. Primero, que la grabación es del año 25, que además es el mismo año en que llega el príncipe de Gales y que es recibido oficialmente y lo conduce en una estancia en la localidad bonaerense de Wettel, en el partido de 25 de mayo, a la cual asiste, entre otras personalidades, como el marajá de Capurtala, el ministro de Gran Bretaña y demás, asiste Gardel. Gardel
quedaba lejos para esos tiempos, que, 25 de mayo.
Claro, Gardel había ido en
un tren. Para esos tiempos, digo.
Exactamente, había ido en un tren. Por supuesto que la alfombra roja de la estación de tren no era para él. Y la nave central de la mansión, de la estancia, de la familia Unzué, tampoco era para Gardel. Pero Gardel se divirtió porque, contratado para cantar, además del repertorio criollo, cantó la canción del ukelele y parece que el duque de Windsor, ¿no? Eduardo...
No me diga que le pidió un autógrafo.
Se quedó un poco como sorprendido el príncipe de Gales. Ahora, claro, este tema, este señor Art Conrad, había compuesto una canción en inglés que era Say It With a Ukelele, que fue inmediatamente un suceso discográfico. Esto fue en 1923. También se popularizó en Inglaterra
y se tradujo.
Lo que es que Avilés, hay algo llamativo en esto, que yo le encuentro una contradicción. La música es bailable, es absolutamente pegadiza.
Sí, sí, sí.
Es más...
Muy romántica.
Sí, me sorprende porque es un Gardel para bailar, sí. Curiosamente. Ahora, los versos que le encuentra Avilés a esto pareciera ir en otra dirección, porque percibo que hay un dejo de tristeza, porque...
Lo hay.
Dice, oyes en el ukelele una canción triste de dolor. Muchas veces parece que el viento me trae las dulces voces del instrumento. Es decir, hay también un sentido melancólico, casi de...
Bueno, eso también tenía clientela.
Claro, claro. Digamos, Gardel lo percibe, por supuesto, porque...
Vos perdés cuidado que si no tuviera clientela, Gardel no lo hubiera cantado.
No, ni hablar, ni hablar. Pero aunque la música se prestara para el baile, para el ritmo, Gardel no lo interpreta en tono festivo, no va en esa dirección. A Gardel le ocupa mucho interés la letra, sobre todo, más que la melodía. Y hasta se puede decir que pasa de cierta dulzura melancólica a ese estribillo final con pena, con aflicción.
Sí.
Acá hay que ver cómo también esto que veníamos hablando, en esa transición que hace dentro de un mismo tema musical, refiere a distintos sentimientos, distintos...
Eso es, eso es. Es para invitar a la gente a ponerle oído a esa última parte.
Sí. Y a la primera también, por supuesto.
No, desde luego, pero digo como cambio, lo que vos mencionabas, como transición.
Exacto.
¿Qué manera de hacer la transición de color y de tenor cuando se refiere a sentimientos?
Bueno, se torna muy visible, o muy audible, en este híbrido que se da en llamar foxtrot.
Era un foxtrot.
Un foxtrot de sí, derecho, claro, pero con una letra más como tanguera. Y también es... Uno lo puede percibir en todo su repertorio, el uso de esos matices que por algo lo hacían tan distinto del resto.
Bueno, ¿querés que te comamos el ukelele?
Sí, señor.
La canción del ukelele de Conrad y Adolfo Avilés con Ricardo Ibarbieri en el año 25.
Blancas manos de marfil, parecía que tuviera un alma y que pudiera llorar y reír, como lloran los que tienen penas y en silencio las deben sufrir. Si oyes en el ukelele una canción triste de dolor, es mi corazón que niña llora y que sufre por la pena de un amor. Vuelve hacia mí tus ojos y que pueda tu labio besar, mientras se oye muy lejos y suave una canción triste que llora al pasar. veces parece que el viento hacia mis oídos él me trae las dulces voces del instrumento que en sus blancas manos conocí. Mi corazón palpita ansioso como aquella tarde en que te oí. Si oyes en el ukelele una canción triste de dolor, es mi corazón que en ella llora y que sufre por la pena de un amor. Vuelve hacia mí tus ojos y que pueda tu labio besar, mientras se oye muy lejos y suave una canción triste que es oral pasar.
La canción del ukelele, yo la primera vez que lo vi me sonaba, hace muchos años, ¿no?
Sí.
Me sonaba gracioso, che, ukelele. Ah. Es una palabra en chiste, ¿no?
Claro.
Hace muchos años que no escuchaba Promesa. Promesa lo elegiste vos. ¿Cómo se te ocurrió Promesa, que es tan lindo?
En principio porque cuando uno vuelve a escuchar algo que hacía mucho tiempo tiene guardado, se vuelve a enamorar. Me volví a enamorar de Promesa y además entendí que estaba en perfecta sintonía con la canción del ukelele,
sí.
Porque siendo esta versión, este vals de 1933, también se infiere que acá Gardel utiliza un repertorio poco abordado, casi diría no nada criollo.
Oíme, Pablo Osvaldo Valle era el director de Radio del Mundo, ¿ese es el autor de esta canción?
Absolutamente, tiene algunos tangos.
No me diga.
Gardel, y el más conocido, Pablo Osvaldo Valle, tal cual.
Pablo Osvaldo Valle.
Claro, lo concreto es que Gardel utiliza algo atípico, algo casi desconocido. Este es un vals lírico y también es un vals que no tiene nada de criollo. Esto es una de las grandes virtudes que tiene nuestro querido Gardel, que corre este riesgo, salta al vacío. Vals con otro vuelo lírico. Estamos hablando de alguien que ya había filmado en Francia, que ya estaba.
Si no tuviera valor para saltar al vacío, no hubiera grabado las canciones francesas ni la napolitana.
Nada, ni siquiera Promesa.
Pero ni siquiera.
Pero él ya venía con la impronta de un repertorio más internacional y él pedía esto. Y la paradoja, en el mismo 1933, en que él recrea, vuelve al repertorio folclórico, al acústico. Me preguntás por qué lo elegí, digo, hay un recitado que no es una introducción.
Es cierto.
Claro, no introduce a un personaje femenino, está hablando él desde un lugar como de un amor platónico y hasta en un idioma neutro, porque él dice, haz a mi amada llegar mi oración.
Sí, esa parte es correcto castellano.
Claro, en un lenguaje más romántico.
Sí, sí.
Que es llamativo, pero bueno, formaba parte de su aptitud que lo hiciera el propio Pablo Osvaldo Valle. Y la música es de un señor que se conocía como Eddie Kay, pero en realidad no se llamaba así, se llamaba Edmundo Tulli, era un señor que nació en Roma, fue criado en Nueva York y allí estudió música y de allí seguramente absorbió estas formas musicales que son las que trae Gardel en este vals. Se radicó en Buenos Aires, ya en 1929, trabajó con Pablo Osvaldo Valle como director artístico de radios, de Radio Nacional, justamente, Radio Belgrano, sí. En el año que graba Gardel esto, 1933...
El Mundo estuvieron. Pablo Osvaldo Valle fue... Lo que yo no sé si fue director de Radio del Mundo o director artístico de Radio del Mundo.
Lo tengo como director artístico.
Puede ser.
Pero ellos se encontraron cuando Radio Nacional era LOI Estación Flores.
¿Ah, sí?
Que había pasado a manos de Jaime Yankelevich y Pablo Osvaldo Valle se había ocupado de contratar a Gardel y el señor Yankelevich se enojó muchísimo.
¿Por
no
qué?
Se hablaron por mucho tiempo porque Gardel era caro.
Bueno, es Gardel, don Jaime.
Es Gardel, don Jaime. Pero de ahí, de esos encuentros entre la orquesta de Eddie Kay y la impronta de Pablo Osvaldo Valle como director artístico, surgió este vals.
¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Soñaba entre flores recordando una noche aquella, que en el mismo jardín de rosas hizo un juramento una doncella. Flor nunca, nunca olvidaré. Tu falso juramento de mujer, tuya siempre yo seré. Juraste eternamente serme fiel y ahora de boca. Esa promesa vana que se fue, la pasión que yo sentí, surge del corazón. Solo al añorar esas caricias de ayer, para alcanzar tu querer, oh de mí. Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo nacer este amor por ti. Yo loco estoy, anhelo tu querer, ver a mi amor para aplacar mi ser. Luna que iluminas esta mi soledad, hasta mi amado llegar mi oración. Solo quise al regresar sentirme tan feliz como el ayer, y en tus ojos contemplar la dicha que partió tras tu querer, y soñando junto a ti vivir de nuevo todo aquel amor que una noche en un jardín fueras tú mi canción. Solo al añorar esas caricias de ayer, para alcanzar tu querer, al fin. Al jardín aquel que tu promesa tan cruel hizo perder este amor por ti. Solo cuento, anhelo tu querer, ver a mi amor para aplacar mi sed. Luna que iluminas esta mi soledad, hasta mi amado llegar mi oración.
Para muchos ha sido una novedad esto, ¿eh? Promesa. Lindo. Eddie Kay, Pablo Baldo Valle. Esto que me dijiste de la relación de Pablo Baldo Valle con Nacional, Belgrano, sí, es una novedad para mí. Gracias. Acompañaron Petorossi, Barbieri, Riverol y Vivas. ¿Y ahora qué viene? Ah, mirá. Así como había una gran clientela para la nostalgia, para los romances frustrados, para los duelos a cuchillo, había una gran clientela para el lunfardo.
Pero es un diccionario, esto es la Academia del Lunfardo.
Vos sabés que me dice la leyenda, estamos hablando del tango El Ciruja, que es del año 26, única versión de Gardel.
Única versión de Gardel.
Única versión. Lo compusieron Ernesto de la Cruz y Francisco Marino,
sí,
que también era un hombre de Radio El Mundo. Dicen que lo hicieron en un café, dicen, andá a saber si es cierto. Que lo compusieron de un solo saque, a ver quién componía más rápido, quién hacía más rápido, si el que hacía la música, el compositor, o el que hacía la letra, el autor. Yo no creo en ese tipo de cosas. Además, da la sensación, es un tango tan completo, El Ciruja, que da la sensación de ser una cosa muy trabajada, bien trabajada, ¿no?
Sí, tiene un nivel de elaboración.
Oíme, en la música, sí, que tienen las palabras, como con bronca y junando de rabo de ojo un costado. Hay gente que nunca supo lo que quería decir y sin embargo le gustaba.
Y sin embargo se entiende.
Y se entiende. Pero esa imagen, sus pasos han encaminado derecho para Arrabal, es muy poética, ¿eh?
Sí, sí. Y en este tema, Gardel cuenta esta historia, pero yo diría como desgranándola, como un observador de un, sí, episodio ajeno, que termina también en, sí, tragedia, sí, y después termina con la tragedia del hombre solo, del hombre que campanea el cacho sol en la vereda, que es otra de las grandes imágenes poéticas que tiene.
Porque al final se arruinó la vida, tipo.
Claro, pero bueno, el tipo cumplió.
No Gardel, protagonista Gardel, de la historia.
No Gardel, pero yo creo que acá Gardel no fuerza el énfasis, más bien describe este cuadro en, sí, un tono neutro y también oscuro, porque no deja de ser una historia triste.
Es oscuro, sí.
Pero en una jerga fascinante, porque uno también se introduce en estas expresiones que no son corrientes y que también forman parte de un código propio del tango.
Es linda esa parte que dice, era un mosaico diquero, una chica linda. Eso quiere decir, ¿no?
Bueno, él dice, era una paica papusa. Y acabamos algo que,
acierto,
que vos comentaste en un programa anterior acerca de qué significaba papusa.
Papusa.
Porque papusa venía por primera vez en el tango, del año anterior, de Pompas. Digamos, sí. Nosotros, cuando recordamos Che Papusaoí, cuando hablamos sobre ese tango, pensábamos en Cadícamo y pensábamos en que era una palabra que había aplicado Cadícamo, que había impuesto Cadícamo. Cadícamo lo hace primero en Pompas, aquel tango que fuera de Roberto Goyeneche, sí. Y un año después lo utilizan justamente para el Ciruja, ¿no? Porque era una paica papusa que jugaba de quemera, laburaba en la quema.
Hija de una curandera, la madre era curandera, coma, y la chica era mechera de profesión, era, es decir, que robaban las tiendas.
Claro. Era ella.
Mechera le decían, no sé por qué, a las que robaban las tiendas. ¿Qué te parece la interpretación?
Yo creo que, una vez más, porque estamos en ese tema y no podemos salir de ahí, no podemos sustraernos. Gardel tiene ese estilo de darle a cada frase ese matiz que lo diferencia, ¿no? Digamos, cuando él dice, era una papa papusa, lo dice en tono amable, lo dice en tono contemplativo. Y cuando dice, los dos guapos se trenzaron en el bajo, es otro Gardel porque recupera la bravura, lo expresa con una manera más terminante.
Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo y el Ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor.
Claro.
Fue en cana, tipo. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, ¿piensa acaso en el amor de la quemera, dice?
De la quemera.
Y solloza en su dolor. Más redondo no puede ser.
Imposible. Y me gustaría observar algo para prestarle atención. Cuando llega al pasaje ese de la vida actual del protagonista, cuando dice hoy ya libre, el punteo de las guitarras acompaña a Gardel de una manera muy particular, casi que no se repite a lo largo del tango. Digamos que desde el acompañamiento también era perfecta la interpretación, porque también matizaban y también hacían arreglos atípicos para un acompañamiento convencional.
Eran ideas de él, me han contado. Ricardo Ibarbiri, y ensayaba mucho, mucho, mucho a la mañana en la casa, con ellos.
Con ellos.
Puede ser o no, qué sé yo.
Es que también tendría que ser necesariamente un perfeccionista, un obsesivo. No habría otra manera.
En las 700 y pico de versiones. Che, ¿por qué dicen? Algunos dicen 900 versiones.
En realidad son 1300 y algo contando
la repetición.
Las distintas tomas, claro.
Pero no hay una sola versión con la voz ni siquiera tomada por un resfrío. Nada, nada. Está todo siempre perfecto.
No, impecable.
Bueno, vamos al Ciruja.
Vamos al Ciruja.
Pobre Ciruja.
Con bronca y jurando, cerrado de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para robar. Lo llevo al presentimiento de que en aquel potrerito resiste ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de la rumba, cuando minga de laburo se pasaba, me tapungía al codillo con la fiaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por la tira, la lanceaba sin tener el pensamiento, y una mina le solfiaba con el vento, y jugó con su pasión. Era una paica papusa que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le chacaba al mano. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el Ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Hoy está libre en la gallona y sin la mina, campaneando un cachetón en la vereda, piensa un rato en el amor de la quimera, y sosos al su dolor. como con bronca y jurando, de rabo de un buen gustado, sus pasos han caminado, derecho para arrabar, lo lleva al presentimiento, desde que en aquel potrerío, no existe ya el gurisito, que fue su único ideal.
El ciruja de Marino y de la Cruz, ¿qué tal? Sí. Uno de los tangos más famosos. Sí. Yo creo que es uno de los más famosos. Gardel con Ricardo y Barbieri. ¿Y ahora, amigo?
Y ahora viene La Virgen del Perdón, que retoma acá Gardel ese cariz de ternura, donde acá guarda o dosifica la residumbre, ¿no?
Es el momento, el 29 no es el momento en que aparecen las de Blomberg y Maciel con la época de la mazorca.
Todo tiene que ver con todo.
Ah.
Porque uno de los letristas, Carlos Máximo Viale, provenía de ese género y trabajó mucho en radio justamente con Héctor Pedro Blomberg, justamente.
No me digas.
Entonces, tenemos que este vals, que es de octubre del 29, toma inmediatamente el suceso de La Pulpera de Santa Lucía, que había sido grabado muy pocos meses antes de ese mismo año.
Pero no se mete en nada de Blomberg, ¿eh?
No se mete con Blomberg.
No se mete ni con Blomberg ni con Maciel, ¿eh? Él sabía dónde tenía que entrar.
Sí, entró por Carlos Máximo Viale.
Por un lateral.
Por el lateral. Ahora bien.
Porque gustaba mucho el tema, la temática de Rosas.
Exactamente.
Y esta es la hija de Rosa, Manuelita, ¿no?
Claro, es Manuelita. Tanto es así que Corsini también hace este vals. Digamos, intercambiaban. Acá no había competencia ni había celo artístico. Gardel respetó siempre.
¿En serio?
La Pulpera. Gardel no quiso cantar La
¿En
Pulpera.
¿En serio pensás así?
Claro. Entre Gardel y Corsini, por lo menos, terminantemente, es así. Porque si no hubiera sido así, Corsini no hubiera observado La Virgen del Perdón.
Y muchas otras cosas.
Y muchas otras cosas. Pero en la temática de esta histórica rosista...
Sí, tenés razón.
Hubo ahí grandeza de todas las partes. Porque, de hecho, curiosamente, este es un tema que fue estrenado en el teatro por Libertad Lamarque, es decir, ni siquiera por ellos. Pero compartían los repertorios. Y esta era una temática que en esos años evidentemente tuvo mucha aceptación. El señor Carlos Max Viale falleció muy joven, en 1934, es decir, no pudo seguir con este repertorio, pero en todo caso se lo recuerda como director teatral de este género. Yo creo que Gardel acá lo canta desde el recuerdo emotivo, ¿no? Porque sí. Él dice, la más pura caricia del amor, y uno percibe que esa voz se quiebra y que las violas también van en esa dirección, porque son tienen esa cosa de delicadeza, de sensibilidad. No hay que forzar aquí. No. Esto es un rasgo tierno, suave, delicado. Están hablando de una niña en tiempo pasado y yo creo que es como entender desde la memoria emotiva esta versión.
Sí, y además él se expresa con el respeto y una consideración que se dirige un caballero a una niña, ¿no?
Sí, tal cual.
Una delicadeza, hasta afectuoso parece, ¿no?
Exactamente.
¿Vamos a escucharla?
Sí, por favor.
La Virgen del Perdón, de Carlos Geroni Flores, Carlos Max Viale, Vicente Reta, es del 29 y acompañan Barbieri y Aguilar.
Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del Catita va, es su ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resigna su bondad. Para los pobres es la madrecita que a manos llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombes de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal. ¿Qué?
triste, dedicado a ser princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón, con regio miniatio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. Y en su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los candombres de la federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
La Virgen del Perdón, qué lindo. Y ahora viene un humorístico.
Un humorístico.
¿Te gusta este humorístico?
Este tiene dos cosas que a mí me fascinan.
Al final se ríe, Gardel.
Sí.
Y no la dejó, no la sacó. Larga la risa porque le causa gracia lo que le contestan los tipos. El tango es Che Bartolo.
Acá tiene dos temas que son como los ejes, ¿no? Por un lado es un tango netamente cachador, acá sí, hay humor. Sí. Pero el otro tema es que, a la manera del Ciruja, pero desde otro lugar, es un tratado lunfardo. Desde el primero al último verso, cada uno de los versos tiene alguna expresión lunfarda. Esto también es un trabajo de bordado fino de Enrique Cadícamo.
Cadícamo.
Y claro, y tiene unos juegos de palabras donde uno dice, no sé qué es, pero lo entiendo. Cuando dice, vivillo sí. de aspamento, bacán de rango millo, el monóculo insolente.
Sí, lo entendés.
Pero lo entendés.
El monóculo insolente te da un aire bacanejo.
Claro.
Boca negra. Él le dice al tipo, no sé si el tipo lo diría, el personaje, pero le achacan al personaje que él diga que es descendiente del marqués de Boca Negra.
Sí. Y termina diciendo que de negro tiene el prontuario, ¿no? Y que el único lugar donde podría estar es en la sociedad de negros candomberos.
Vos de negro, lo que tenés es el prontuario.
Claro. Y ahí también.
Y al final, cuando se ríe, dice, Che Bartolo, qué viejo. Ahí es donde él se ríe. Y él dice, como reo, yo te pido. Y ahí se ríe, porque creo que el que le habla es Barbieri.
Convencionalmente se acepta que es Barbieri, sería
fácil
saberlo, es muy posible que la nieta lo pueda saber.
Che Bartolo, qué viejo. Claro. Eso es lo que le da risa a Gardel y por eso se ríe
se tienta,
tan francamente sí, al final.
Sí, y se tienta porque además estoy seguro de que ahí se permitió improvisar con esas pequeñas intervenciones, pidiéndole a los violeros, supongamos que es Barbieri,
que ayudara.
Pidiéndole a Barbieri, que le hicieron una especie de segunda, ¿no? Che Bartolo, ¿qué? Y eso es improvisación pura, es inspiración del momento. Ahora, una vez más, ¿no? Acá Gardel pasa del susurro al énfasis, ¿no? Esos cambios
sí,
de
sí.
clima que están tan presentes, sí. ¿no? Porque él dice Che Bartolo y deja ese como ese espacio abierto para que le contesten, ¿no? Como en tono displicente. Pero después se va a un final que es puramente risueño.
Y hay algo interesante, la sensación que queda es que Gardel pensara, bueno, el tango es humorístico, pero yo lo canto en serio.
Sí.
Desde lo técnico está cantado en serio.
Está cantado en serio. Él le da valor a la palabra aún si el tango es humorístico.
Sin duda.
Y aparte él utiliza, uno lo va a escuchar esto, ¿no? Pero él utiliza recursos como las pausas, por ejemplo, que son las que le agregan valor a la frase, ¿no?
Sí, claro.
Porque por ahí dice, no es que quiera deschavarte y se hace un silencio por cantar esta milonga y se hace otro silencio. Esa forma de rematar las cuartetas que él tiene, ¿no? Dándole valor al texto. Él todo lo hace en serio, aun cuando es un tango cachador. Y no sobreactúa nunca, bueno, lo que decimos habitualmente.
Quiere decir que entonces que canta bien este hombre.
Quiere decir que canta bien.
¿Quieres que escuchemos Che Bartolo?
Quiere decir que es Gardel.
¡Qué viejo!
Gran vivillo de aspamento, malandrín de metejona, atajate este ponchazo que te voy a sacudir. No es que quiera dechavarte por cantar una milonga, sino porque con tus brillos vos no me vas a incluir. Che bacán de rango millo, te diré que algo me alegra relojearte entre la mersa que la va de Tamariz. A vos te llaman los giles, el marqués de Boca Negra.
como a mí me bate en chorro el herrero o el perdiz. Che Bartolo, batí si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo,
¿qué querés?
Como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés. Si el monóculo insolente te da un aire bacanejo y ese pinche tan de bunte de barniza de marqués, no la da del mismo modo el curdela de tu viejo que entre gente de boliche va arrastrando su vejez. Yo no sé con qué ganzúa has abierto ese agujero que los reos de mi rango le llamamos sociedad. Pa' mí que te equivocaste, la de negros candomberos es la sociedad indicada donde puedes alterar. Che Bartolo, a ti si te has vuelto colo pa' quererte disfrazar. Boca negra, hay que ver cuál es la suegra que a vos te podrá aguantar. Voz de negro, tenés solo tu prontuario que ni sé cómo esconder. Che Bartolo,
qué viejo,
como reo yo te pido que dejes el apellido de aquel noble genovés.
Che Bartolo, memorable esto. Este sí es muy conocido y lo conoce todo el mundo. Sí. Plan. Me hubiera gustado saber cómo era el trato de Cadícamo con Gardel. Nunca le pregunté nada a Cadícamo acerca de ese asunto. Y tiene que haber habido un trato bastante cercano, ¿no?
Muy cercano. El viaje a Francia que comparten también les da un grado de intimidad. Lo que también pasa es que si Cadícamo tiene 10 amigos, Gardel hay que multiplicarlo por 150. Entonces, claro, de pronto, para Cadícamo, Gardel era uno de sus grandes amigos y Gardel tendría, harían cola, sacaban números para verlo.
Eso era así, ¿eh?
Y es indudable. Más los que se atribuían el rol de, sí, o el rango de amigos, ¿no? Y que iban de plomos.
Ahora viene el gran final. Y acá advierto una cosa fantástica, che. Otra vez él cantando canciones criollas en el 33. Él había grabado en el año 1919 con Ricardo Solo, Suena Guitarra Querida. Y ahora te voy a decir lo que noto yo, después me voy a decir lo que notas vos.
Sí, claro.
Que del 19 al 33, que para un artista es un tiempo considerable, la interpretación es absolutamente distinta, pero hay recursos técnicos que se replican en la versión del 33 y suenan con la misma calidad que en el 19. Por ejemplo, en las notas sostenidas, en la propagación del vibrato, ¿cómo lo ves vos?
Sí, señor, es exactamente así. Ese efecto de sostener la nota, que tal vez se llame Calderón. Eso.
Es un Calderón, es un Calderón. No, no estaba en los cantores populares, ¿eh?
No estaba, era de él. Estos son tres décimas y en el antepenúltimo verso, él estira la nota y lo hace en el 19 y en el 33, casi diría de la misma manera.
De la misma manera, es sorprendente eso.
Y es sorprendente porque mantiene la aptitud vocal intacta. Esto que decíamos, nunca se permitió ir a un estudio de grabación en condiciones inapropiadas.
No, jamás.
A lo mejor en 1919 todavía no estaba el canon del canto criollo, digamos.
Exacto.
Era algo experimental, estaban tanteando en la oscuridad.
Exacto.
Y él es el que marca ese rumbo.
Donde se da más la evidencia del cambio es en cierto ajuste del fraseo, sí, en la segunda versión.
Sí.
Hay otro fraseo ahí. Desaparece totalmente esa cierta melancolía del cantor criollo primero.
Exactamente, porque en la versión del 19 se podría decir que hay como una especie de transición del lugar del narrador al del protagonista, donde,
sí, él, señor,
introduce esa melancolía.
Sí, señor.
Y en la versión del 33, con cuatro violas que además son más milongueras, si bien acá está definido como un estilo...
Y vos viste lo que es la largada, que era el punteo de Ricardo a lo que es el punteo de estos, claro, tres, cuatro tipos que a mí me gustan tanto.
Claro,
¿no?
pero aún definiéndose como estilo campero, en las dos introducciones hay aires de milonga. Está claro que están en la búsqueda de otro género que los contenga. Pero sí, bueno, lo concreto es que ya en el 33 sí hay, yo diría, una vibración más urbana. Esto de despojarse de la melancolía y darle a la voz otra entidad.
Y hay otra cuadratura, leve diferencia en la cuadratura del fraseo.
Claro.
Se expresa distinto.
Tendríamos que escuchar primero la versión de 1919.
La del 19, dale.
Querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un aire de alma herida. Suena, suena que es mi vida, flor marchita y sin esencia. Busco en la muerte querencia, nada en el mundo mi alma, porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cariñosa, mi patrón la te templó y a tus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciendo hermosa, de mi gaucho compañera, te saludo placentera. Una dulce vida linda, dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al corrión de mi encinera. Mi alma llena de una tristeza profunda, quiere romper la coyunta que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que tengo al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte.
Suena guitarra querida, Gardel Razzano, acompañó Ricardo, año 19. ¿Viste lo que fue?
Se sigue maravillando y estamos hablando de que pasaron 101 años, nada más.
Y ahora viene la segunda, que es la del año 1933, gran año, el último año de Gardel en Buenos Aires.
El último año de Gardel en Buenos Aires, donde se ocupa muy especialmente de recrear ese repertorio criollo de la etapa acústica, ¿no? Es decir, que también acá hay una evolución en la calidad del sonido. Y en este caso, además, Gardel evoluciona en lo musical porque le encuentra nuevas escalas a esa melodía más primaria, tal vez, de la primera versión, y ya acá tiene otro jeito, otra vuelta. Con, bueno, una voz que claramente es potente.
Muy acertado eso que acabas de decir.
Pero faltaba más. Usted me inspira, maestro.
Sí, no, en serio, no, te agradezco mucho.
Seguro.
¿Pero lo escuchamos?
Seguro. Lo escuchamos, claro.
Dale, amigo.
guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ángel de mi alma herida. Suena, suena, que en mi vida flor marchita y sin esencia busco en la muerte querencia. Nada del mundo me halaga, porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al corrión donde viene cimera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que tengo al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me para.